Radio Estadio Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, las 2 y 31 minutos. Esto es Radio Estadio Navarra hasta las 3 de la tarde. Vamos a hacer la previa del partido Real Sociedad Osasuna y vamos a hacer luego también la previa de lo que es el fin de semana, de los compromisos que tienen los equipos navarros de élite. Álvaro Brusco, el mítico Burus, buenas tardes.
¿Qué tal, Saralegui? Muy buenas.
Diego Alonso, el andante, hola Diego, muy buenas.
Buenas tardes, y frías tarde.
Bastante frías, bastante frías, sí, el parte meteorológico y el parte de cómo ha salvado Osasuna la nieve es curioso. Ayer se decidió llevar las lonas térmicas que tiene el Estadio del Sadar, llevarlas a tajonar. Se colocaron ayer a la noche y esta mañana pues se han retirado porque no había mucha nieve, porque si tienes una capa importante de nieve pues ni siquiera puedes moverlas. Pero bueno, han funcionado, han hecho su trabajo, por eso el Sadar hoy tenía un poquito de nieve, que a estas alturas imagino que se habrá derretido con las lámparas de calor que han estado utilizando. Son de calor y demás cosas, que si no se nos enfadan los jardineros, pero vamos, básicamente parecen las de calor. Y con eso ha funcionado Osasuna.
Información deportiva patrocinada por la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona, con menú del día y fin de semana, en Avenida Sancho el Fuerte 20, teléfono 948-176284.
Por eso, Alessio Lisi ha comenzado su rueda de prensa dando las gracias a todos los que han trabajado y los que han mirado el parte meteorológico para que pudiera haber entrenamiento en el día de hoy. Y luego ha dicho durante la conferencia de prensa que los jugadores estábamos deseando entrenar y que querían entrenar porque había un momento de incertidumbre, ha parado la nieve, ha vuelto la nieve, y quieras que no entajonar, se nota mucho, ¿eh? Sales de Pamplona, ya son un par de grados menos, las circunstancias cambian por completo, ¿no? Y donde aquí dices, pues si no hay nada, bueno, pues ahí había un par de centímetros de nieve en los campos que no se han limpiado, ¿no? La Real Sociedad, a mí lo primero que me inspira este partido es competitividad máxima, porque yo creo que desde hace años hay parte de la afición que está encantada de que venga la Real, que bien nos llevamos, somos muy amigos, somos hermanos, oye, y que da igual que gane porque es la Real Sociedad. Yo creo que no está Osasuna en un momento como para perder esos puntos.
Ninguno
pero,
de los dos, además.
Ninguno de los dos, pero claro, que hace falta una intensidad en la grada de las grandes ocasiones, Diego, sí, porque sí. Es que si no esto, o sea, qué bien que nos gana la Real, qué bien nos llevamos.
Sí, yo creo que es verdad que parte de la afición todavía tiene pues, ese sentimiento del vecino cercano y tal, pero también es verdad que con el paso del tiempo y los partidos que se están produciendo en las últimas temporadas, yo creo que hay gente que está hasta, no te voy a decir cogiéndole asco, pero casi, ¿no? A la Real.
Tirria.
Yo creo que hubo dos partidos.
Y está viendo ese cambio, ¿no? De la gente que al final, pues joder, es un partido que, además en esta situación, como has comentado, pues hay que ganar sí o sí para eliminar esta dinámica mala que está atravesando Osasuna y que es un rival directo ahora mismo en la clasificación. O sea que hay que olvidarse del amigo guipuzcoano y estas gaitas y competir como. Y la gente, ¿no? Que vaya al campo, pues a hacer lo más hostil posible el partido.
Yo es que creo que una cosa no quita la otra. Que te lleves bien con un equipo no quiere decir que no le tengas que ganar. Nos pasa mucho con el Alavés. Uh-huh. El Alavés, yo igual piensa lo mismo la afición del Alavés que nosotros de la Real. Porque le ganamos casi siempre, salvo el día del año pasado que había que ganar. Y no pasa nada porque te lleves bien con un rival para ganarle o no. Entonces no creo que deba condicionar. Y como decís, es un partido muy importante que hay que ganar. Para mí, sí o sí.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque Osasuna viene de una mala rachita y porque tiene que tener mucho cuidado, ¿no? De manera que, como ahora además hay que hacer un montón de animaciones y todo esto para el partido, pues los abrazos están muy bien, pero los abrazos antes y después del partido. Durante el partido, pues a tope cada uno con su equipo, que es lo normal. Va a haber ambos muy buen ambiente, seguro, y va a haber afición de la Real, seguro, y van a hacer mucho ruido, seguro, ¿no? Vamos con el rival. Hay un jugador que, claro, que me ha llamado un poco la atención, que no lo tenía tan controlado, que está jugando, que está debutando en primera y estos últimos partidos jugando en el centro del campo, que es Yongo Rochategui. Uh-huh. Y es un jugador al que Lisi entrenó el año pasado en el Mirandés. Entonces, claro, dando por descontado que todo iban a ser elogios, tampoco hemos querido preguntarle y cuáles son los puntos débiles de Rochategui, porque no nos los iba a decir, pero sí nos ha dado los puntos fuertes de este jugador.
Bueno, Gorro creo que ha ido al principio, ha tenido un poco de adaptación a la categoría, ¿no? Y ahora ya está en su nivel, que es altísimo. Gorro pues, es un mediocentro totalmente diferente al perfil típico de medio centro, sobre todo español, típico de la Real Sociedad también, y pues le da, que Gorro te rompe presiones con sus conducciones con mucha facilidad, y luego sin balón abarca mucho campo, roba por arriba, por abajo, está en todos los lados, es un pesado. Así que nada, ahí está, me alegro mucho, me alegraré mucho de volverle a ver, y bueno, que esté tranquilito en el campo sobre todo.
Bueno, tiene que estar acusando Burus el cambio a primera, esperemos, ¿no?
Sí, sí, pero es un jugador que viene como sustituto de Zubimendi, viene de la cantera, eso sí, y yo creo que tiene mucho potencial y a mí me gusta bastante, porque además es la posición a la que más me suelo fijar, porque es el futbolista más que está en la sombra siempre en los equipos y me encanta Zubimendi, por ejemplo, yo estaba enamorado de él, y Gorrochategui es un jugador que me gusta, es dinámico, nadie mejor para explicarlo que su exentrenador, que ha sido Lisi. Pero yo creo que está creciendo desde el gol también que metió en el derbi, que es muy importante también para lo emocional, y yo creo que hay que tener cuidado porque como dice Lisi, para romper presiones es muy bueno.
¿Juega la Real con un 1-4-1-4-1? ¿O no tiene por qué?
No,
o sea,
4-3-3.
Sí, 4-3-3. Ah, sí. Entonces no está Gorrochategui solo a veces, bueno, en peligro.
En el medio campo es el medio centro en el rombo invertido, ¿no? 1-2, por decir, ¿sabes?
Pivote, ¿no?
Así sí, más. Pivote. Entonces, es que a mí no me gusta decir la posición del pivote porque no, asocio más a fútbol sala que a fútbol,
bueno, claro,
a fútbol campo, ¿no? Pero sí, esa es la posición de medio centro de Zubimendi que has explicado muy bien, y quizás una de las debilidades que pueda tener pues es la falta de experiencia en primera división, que además en las primeras jornadas yo creo que se le notaba, ¿no? Esa falta de continuidad de minutos en primera división, y esa experiencia que ha ido ganando en estos partidos y que, como ha dicho Burus, el día del Atleti con ese gol, yo creo que se ha visto reforzado y ha dado un paso adelante en esos dos últimos partidos que ha jugado la Real antes del parón, el día del Atleti y el día del Elche, ¿no? Que ahí se le ha visto más maduro, ¿no? En el juego, sobre todo también defensivo, ¿no? Que es un capaz de romper contraataques cuando hay que hacerlo, ¿no? Y es un poco el crecimiento que está teniendo Gorrochategui, que es un jugador pues de la escuela de la Real Trubeta. Y eso, ¿no? Pues
¿pero es defensivo, medio centro defensivo?
O sea, es el que va a la base, ¿no? A
el Lucas Torró.
Pero lo que pasa es que Lucas Torró es más destructivo y este es más creativo, ¿no? Es un poco la diferencia, ¿no? Del perfil de jugador.
Uh-huh. Y que yo creo que es un ejemplo para los jugadores que salen de tajonar, que igual les cuesta un poco al principio porque no tienen experiencia, pero luego si les das continuidad acaban cogiendo esas bases para jugar en primera división, que es por ejemplo Argibide, que esperemos por fin que juegue este fin de semana. Oye, si le vas dando minutos igual coge más poso y puede ser una opción tranquilamente.
Uh-huh. O sea que este tiene cogido los automatismos, entonces, ¿no? O sea, Remiro es de prever que esté en la portería. Sí. La última defensa fue Aramburu, John Martín, Zubeldia, que se cae de la convocatoria, y Sergio Gómez. Creo que John Martín está haciendo una buena temporada, si tenéis referencia.
Ha tenido un tramo de temporada en el que jugaba menos, ¿no? Y jugaba Chaletacar con Zubeldia. Zubeldia no está, así que jugará Chaletacar con John Martín, pero eso, John Martín acaba de recuperar otra vez la titularidad, es un central que apunta también bastante alto en esta Real Sociedad, pero eso, al principio de temporada, pues yo creo que también pecó un poco de esa falta de experiencia en primera división y es lo que le hizo relegar un poco en el once titular, pero ahora ha vuelto a recuperar la confianza del entrenador.
19 años, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, ya sabemos la juventud ahora en el fútbol.
Ya eres mayor que los futbolistas que debutan en primera.
Eso es muy duro, eso es muy duro. Ya no les pides fotos.
Luego llegas a la edad del entrenador y luego duplicas la de jugadores y eres mayor que el entrenador. Qué desastre. Chaletacar será efectivamente el que sustituye a Zubeldia y Sergio Gómez como lateral izquierdo. Este Sergio Gómez tiene una trayectoria curiosa también. Ha pagó 15 kilos el Manchester City por él, ¿eh? Había jugado en el Huesca, en el Anderlecht.
Muy polivalente es.
Y ha dejado de suplente a Jan Muñoz, entiendo.
Claro, es muy polivalente, puede jugar de extremo, de interior, de lateral izquierdo, pero no se ha acabado de asentar en esta Real Sociedad cuando prometía mucho, porque es un jugador que en categorías inferiores de la selección española ha sido capitán general prácticamente y ha sido muy importante. Entonces me cuesta verle con
una clave. Lo que pasa es que ha tenido una una evolución en la última temporada un poco rara, ¿no? Porque sí, con la selección jugaba de extremo derecho, con su equipo jugaba de lateral izquierdo.
Claro, le lían, ¿no?
¿Sabes? Porque él es un jugador polivalente, ¿no? Que puede jugar tanto de extremo como de lateral.
De extremo en las dos bandas, entonces.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, también.
Lo que pasa es que, pues, cuando tienes ese perfil de jugador en el lateral, como te van a exigir más defensivamente, pues se le notaban esas carencias a nivel defensivo. Es verdad que yo creo que ha crecido un poquito estos últimos años a nivel defensivo, y es por lo que él se ha consolidado desde el lateral, pero es un jugador que va muy bien al espacio, que te dobla, ¿no?, con el extremo que se mete para adentro y deja toda la banda para él, y le veo que llega muy bien a línea de fondo y pone buenos centros. O sea, ahí va a estar un poco también el peligro, ¿no?, por ese lado, que vamos a ver quién juega, ¿no?, también por nuestro lado, si juega, se arriesga como un Cayola, si juega Arguibide, a ver claro, qué pasará.
Yo creo que va hacia Arguibide la cosa, entiendo que juega hoy un poco al despiste, va a esperar la convocatoria, por cierto, no hay convocatoria, va a esperar a mañana por Budimir, Torró y Moncayola, ¿no? Dice que no están descartados ninguno de los tres.
A mí personalmente me ha dado bastante miedo las declaraciones, o sea, la rueda de prensa de hoy de Alessio, ¿no? Y dejando abierta la puerta de que pueda jugar Moncayola, de que podamos arreglar con Budimir, no sé, me da la sensación de que hay un plan para que si Moncayola puede jugar 60 minutos, va a jugarlos.
Yo creo que ha sido una mentirijilla piadosa, creo.
A ver, yo entiendo que es un partido importante, pero arriesgar a Moncayola, que está siendo el mejor de la temporada, por 60 minutos no me parece lógico.
Yo creo que Arguibide. Yo creo que Arguibide.
Pero ver, al me
final,
da miedo.
Sí, sí.
Si no ha jugado con el Promesas el fin de pasado, ¿por qué no va a jugar hoy? Uh-huh. Es que al final...
Bueno, he conseguido contigo lo que quería, Lisi, que es meterte el miedo en el cuerpo de que va a jugar Moncayola 60 minutos. Así que parece que Torró está más avanzado, que hoy Moncayola ha hecho un par de carreras, ¿eh? No ha hecho nada más. Entonces,
no, es que no ha hecho nada.
Pero bueno, Becker ni siquiera ha llegado al entrenamiento porque había aterrizado a las 11:30 de la mañana en Bilbao, pero bueno, Becker en la lista va a entrar, evidentemente, aunque no haya entrenado ni un solo día.
Sí, porque cláusula de miedo no ha puesto la Real Sociedad, ¿no?
No, está traspasado además, entonces no
es una
cesión.
Ah, bueno, claro,
es verdad. Rescindió contrato, hay unas variables.
Sí, vale.
Pero no puede clausurar el miedo, ¿no? Más adelante, por delante de Gorrochategui, tiene por ahí la Real, bueno, Taque Cubo en una banda, Gonzalo Guedes en otra, Carlos Soler y Bryce.
Taque Cubo no está siendo de la partida, está jugando Guedes y Barrenechea como
extremos. Los dos juntos no.
Y luego Carlos Soler y Bryce en el medio.
Vaya nombre ese.
Sí, jugadores tiene de muchísima calidad, lo que pasa es que... Es verdad que ahora está recuperando un poco sensaciones y está jugando algo mejor la Real, y de ahí también los puntos que está sumando, ¿no? Pero estaba atravesando un momento malo de juego. Yo creo que muy previsible, muy lento en cuanto a la circulación, ¿no?, de esos jugadores que tiene en el centro del campo, y luego pues que los extremos no estaban encontrando situaciones de ventaja, ¿no? Los Cubo, Barrenechea, Guedes para desbordar, ¿no?, que son jugadores que tienen mucho desborde, ¿no? Tanto Barrene como Cubo, como el propio Guedes, ¿no?, que va también muy bien al espacio, no solo al pie. Y yo creo que está cambiando un poco esa manera de jugar la Real. Está siendo más vertical, yo creo, en estos últimos partidos, y es por eso que se está viendo fluir mejor a estos jugadores, y el propio Yarzabal pues está recuperando la versión de un poco de la selección, ¿no? Que la selección está siendo más rematador.
Para mí es la clave. Es que Oyarzabal
estaba volviendo.
Brilla más con España que con la Real. Sí, ¿no?
Y aún así, yo sigo viendo a Oyarzabal como el mejor jugador de este equipo. Sí que es verdad que, por ejemplo, Barnechea este año sí que está con algo más de chispa en comparación con Taque Cubo y con Guedes. Pero para mí Oyarzabal es el capitán general de este equipo, porque es el más listo, es el que más instinto tiene. Y a pesar de que mucha gente le ha criticado después de su lesión, me sigue pareciendo un jugador colosal y que no tiene el reconocimiento a nivel nacional que debería de tener, y ahora lo está teniendo porque mete goles con la selección, pero aún así a mí me parece que es un jugador total.
Tiene bajas la Real, ¿eh? Zubeldia, Oscarsson, Yangel Herrera, que pagó 11 millones por Yangel Herrera.
Y ahí van 30 millones, ¿eh? Entre Oscarsson y Yangel Herrera, 30 millones lesionados.
Carricaburu, Navarro, Goti y Rupérez. O sea, que tiene unas
Navarro también, bajas. Rupérez.
Rupérez también, Navarro, o sea que son cuatro, son Remiro, Ayer Muñoz, Carricaburu
y luego ha estado últimamente en dinámica Alex Marchal, que también es Navarro, que juega de extremo, ¿no? Que ha estado en convocatoria en Copa del Rey y está en el Sanse formándose, y yo creo que va a ser uno de los que este año me parece que va a debutar con la Real en el primer equipo. Así que no solo el Atleti tiene Navarro.
Sí, muchos. Hemos oído los elogios de Lisi a Gorrochategui, vamos a ir los elogios de Lisi al equipo entero de la Real Sociedad.
Bueno, la Real es un equipo con un nivel técnico altísimo, top en la categoría, con extremos, delanteros y ochos, todo lo que es la línea de arriba, que te pueden romper presiones, ganar un partido en cualquier momento. Entonces lo que me preocupa es que ellos son capaces de situaciones donde no tienen ventaja, generarte ventaja. Y bueno, ya está, cuando se juega contra los grandes equipos es así y ya está, es un aliciente más para estar más concentrados, competir mejor y hacer mejor partido.
Bueno, y sobre lo propio, sobre lo de Osasuna, yo creo que aquí también ha jugado un poco al despiste, Lisi, porque si no, mal vamos.
Sí, hay que ver con cuántos queremos arriesgar, como tú has dicho. Y luego, bueno, tengo muchas dudas también porque es verdad que los jugadores que están entrenando, que están jugando menos, están dando respuestas buenas y positivas. Y esto, bueno, es un lujo para un entrenador porque bueno, cuantas más dudas tengas, siempre es mejor. Cuando tienes el 11 claro desde el lunes, puede ser muy bueno porque estás en dinámica buena y dices, ah, no cambio nada, la alineación que fluya. O, bueno, que dice, vamos, no somos muchos. Y cuando tienes muchas dudas, pues, por un lado, evidentemente, no te está yendo todo como quieras, porque si no, no tendrías tantas. Pero, por otro lado, sí que es bueno porque todo el mundo se está enchufando.
Decía mal, vamos, porque al final acabamos jugando 10 de los mismos 11, semana tras semana. Que a veces el entrenador final llega a esa conclusión, he dudado, joder, pero sigue siendo mejor fulano que Mengano.
Sí, pero los resultados no dicen lo mismo, ni el juego. Entonces yo creo que algo hay que variar. Sí que es verdad que si tienes una versión de Aymar Oroz, que ya con estas dos semanas de parón o semana y media ya ha podido coger más ritmo y mejor forma física, creo que vamos a ver un cambio, porque Aymar Oroz creo que es la clave para que Osasuna pueda jugar bien. Y luego si Rubén García o Víctor Muñoz están inspirados, pues tenemos más posibilidades de que Raúl García por fin pueda jugar bien.
Mira, al hilo de eso, de Aymar y de Raúl García, como Budimir es duda, se le ha preguntado que obviamente no es lo mismo que el equipo juegue para Budimir que el equipo juegue para Raúl García. Claro, porque no me acordé cuál fue el partido, pero es como está atacando Osasuna, tiene a Raúl en el campo y está metiéndole centros como si fuera Budimir.
Claro.
Bueno, pues están trabajando en eso.
Desde luego, está clarísimo, pero el equipo, bueno, va trabajando de cara a Budi, lo que hemos hecho últimamente, y pues eso, estamos ajustando cosas. Evidentemente no podemos cambiar todo, pero estamos ajustando todas para simplificarle el gol a Raúl, que es verdad que contra el Oviedo como contra el Sevilla sí que ha tenido oportunidad de meter gol y no la ha entrado, pero le tiene que entrar. No me preocupa la situación de Raúl, y la vuelta de Aymar, pues a Raúl le viene bien, le viene muy bien.
La vuelta de Aymar a Raúl le viene bien, ¿estás de acuerdo? ¿No?
Sí, yo creo, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando se juegue para que también juegue Aymar, para que se pueda asociar con Raúl, para que haya un juego más combinativo por dentro, para que haya situaciones de ir un lado a otro rápido y buscar las superioridades por dentro, ¿no? O sea, podemos jugar a poner buenos jugadores para, en teoría, para que Raúl aporte lo suyo en su modo de juego, pero luego, como has comentado, si jugamos a central, pues da igual que juegue Aymar, que juegue Rubén García, que juegue Moy, o sea, hay que aprovechar los jugadores que tienes para que jueguen a lo que en teoría le va bien a Raúl García, y siempre y cuando también hay que tener en cuenta el rival, ¿no? Que es lo que te permite hacer.
Y además, si piensas en los que pueden jugar mañana, que puede ser Moy Gómez, Rubén García, Víctor Muñoz, Aymar y Raúl, tienes que jugar al fútbol por narices. Porque tienes gente de buen pie, puedes meter a Rubén García por medio y darle a Abel Bretones toda la banda, por ejemplo. Entonces yo creo que encima con una Real Sociedad que también te va a proponer, creo que igual deja algunos espacios que nos propician para que estos, como decía Diego, puedan jugar.
Sí, sí, desde luego, ¿no? Vamos a ver qué hace Osasuna, vamos a ver si mejora sus prestaciones. Se insistía también Lisi en lo de los detalles, ¿no? Que al final el equipo está compitiendo, pero que son esos pequeños detalles los que le alejan o los que hacen que el rival te consiga un penalti de pillo, como el otro día en Sevilla, y tú no marques gol, ¿no?
Y aparte, eso, ha comentado además bastante durante la rueda de prensa, ¿no? Que estamos en proceso de mejorar de la competitividad, ¿no? Incluso ha dicho de ser más cabrones, ¿no? Ha dicho la rueda de prensa, que en parte tiene razón,
sí,
¿no?
Sí.
Porque somos un equipo, yo creo, bastante noble. Que
desde hace años, además.
Que le falta esa picardía un poco de jugadores un poco más pillos en ese sentido, ¿no? Y tiene razón Lisi, ¿no? Que hay que ser competitivos en esos ámbitos, sobre todo cuando estás en una situación de emergencia como la que está ahora Osasuna, ¿no? De tener que sumar para no verse en situación de descenso, ¿no? Que es una situación que hace tiempo no se ve en Pamplona, y veremos cómo sería la reacción del equipo. Y luego, que quería comentar, hablaste de la alineación, me parece raro que ya nos hayamos olvidado de que volvamos a la línea de 5 y ya demos por asentado que vayamos a jugar con
bueno,
cuatro.
No lo tengo claro, yo, la verdad, sí, no tengo claro.
O sea, es... Bueno, claro, es verdad que si metemos a Argivide, igual para protegerlo un poco más, metes a línea de tres con Errando, Catena, Boyomo y con Argivide de carrilero, que igual puede jugar, como dijiste la semana pasada, perfectamente.
Lo ha hecho, ¿no? Tiene potencial para ser carrilero.
Sí, para mí, de hecho, yo creo que sería en esta ocasión de redebut, ¿no? Por así decirlo, más ideal que jugase de carrilero, además viendo cómo Osasuna yo creo que ha jugado mejor jugando con línea impar, con línea de 5, que con 4 a lo largo de esta temporada. Yo creo que en la situación que está ahora Osasuna sería más ideal que jugase con Arribide en el carril que del lateral en línea de 4.
Es verdad que esto sería igual cargarse a Rubén García, quizás, ¿no? Porque entraría en medio Moy, Iker Muñoz y Aymar. Entiendo, y arriba Víctor y Raúl. Porque
bueno, yo creo que va a jugar Lucas Torro, ¿eh? No creo que juegue Iker Muñoz.
Ya, pero como es duda, ahora mismo no sé si...
Sí, ahí sí que sería uno por otro en cualquier caso.
Ya, por
no
eso.
Otras tocaría...
Como no han asegurado que juega, pues me imagino a Iker Muñoz. Pero puede ser, ¿eh? Si entra en convocatoria de jugar.
O sea, yo interpreto la rueda de prensa de Lisi, esas dudas como que... O sea, si están un poco bien, van a jugar. O sea, esa sensación, ¿eh? Me ha dejado esa sensación.
En el caso de Torro yo creo que sí, porque está mucho más avanzada su recuperación. Sí. Y era un esguince, además lo ha dicho él. Era articular. No es lo mismo que algo muscular. ¿No?
Pero me parecería, no lo de Lucas Torró, si no poner a Argivide, me parecería un error bastante grave, porque no le has dejado competir con el Promesas y ahora no juega con el primer equipo.
Se tiene que cubrir, pero bueno, es lo que le pedíamos, ¿no? Que se cubra, que llame a gente del Promesas, aunque luego no jueguen, justo lo que le pedíamos, y que vayas tirando hacia atrás. Con
también es eso, que en caso de que no entre Budimir o Torró, o Moncayola mismamente, ¿quién entra? Si entra alguien más del Promesas o no.
Pero podría ser... Bueno, Alica la ha entrenado hoy. Yo bueno, creo por
hacer
por
número.
Grupo, ¿no? ¿Podría ser que lo de jugar con 5 o con 4 dependa de si es Moncayola o es Argivide?
Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que puede ser independiente. Depende. Porque el día del Celta
ya, Moncayola
en el carril y lo hizo bien.
De
además,
hecho, juega mejor.
Lo hizo bien, viniéndose hacia adentro, ¿no? Para generar esa superioridad por dentro. Uh-huh. Pero es una cosa que, o sea, la ha sacado porque se me hace... Me doy como muy asentada a la gente de que este fin de semana vamos a jugar con 4 defensas, que sería lógico, ¿eh? Que también estoy de acuerdo en eso. Pero nos hemos olvidado de la línea de 5, ¿no? Con tanta lesión.
No contribuyen ni los parones, porque al final te desenganchas liga, de los partidos, de los 11, del ambiente y de todo, ¿eh? O sea, al final no te creas tú, un parón por mes no le viene nada bien a la liga. Pero bueno, Osasuna sigue un punto por encima del descenso y la Real tiene 2 puntos más que Osasuna, una ocasión fantástica para superarle. Pues lo veremos, va a ser partido de frío y eso también es bueno, y ahí tiene razón Lisi, de los partidos que recuerdo de aquí chulos, se intuye el frío hasta viéndolo por la tele. Pues mañana va a ser un día a pasar frío en la grada, pero que puede ser un partido chulo en el
césped. Seguro.
Gracias Álvaro Brusco, mítico Brus, y gracias Diego Alonso, adelante. Las 3 menos 8 hacemos una pausa y vamos con la agenda del fin de semana.